Cordero. En Onda Madrid.
Bienvenidos a nuestra tercera hora. Es Misión Imposible ahora, pasado ya el 1 de enero. Saber qué necesitamos para Reyes. Por favor, escribir la carta de Reyes Magos es una misión imposible para algunos, para mí. ¿Sabes que estamos viviendo la Navidad más online desde la crisis?
¿Esto de online qué quiere decir? Que
oye, que casi el 40% de los españoles planea hacer la mitad de sus compras a través de Internet. ¿Cómo
bueno,
te quedas?
Bueno, luego tienen que llegar los paquetes a tiempo. Yo no digo nada, pero los Reyes Magos tienen una cara de estrés.
Oh, y además el 25% del presupuesto para compras navideñas se va a gastar en Internet.
Bueno.
Pero tienes tu razón. ¿Llegará? ¿No llegará?
¡Oh! Me veo más de uno y a más de otro corriendo, ¿eh? Los pajes sobre todo, ¿eh?
Claro, bueno, pues yo solo lo dejo caer ahí.
Está bien.
Como está sonando el Misión Imposible, ¿qué te parece si rescatamos que el escritor Fernando Rueda estuvo aquí, estuvo
hombre
con nosotros, vino al programa para hablarnos de agentes, de operaciones secretas, de espías españoles?
En la Casa 1 ya rompió el silencio que en su día rodeaba el entonces CSID y ahora ha publicado la Casa 2, ¿no?
Sí, señor. Y ahora bucean los secretos que esconde su sustituto, el actual CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Ojo, que espero que no nos estén escuchando.
Nos están escuchando.
Porque se van a desvelar secretos. Ojo al dato, que diría José María García.
Ojo al dato.
Vamos con Fernando Rueda, ¿te parece, Honorato?
Le escuchamos, sí.
Vamos. Fernando Rueda, gracias por estar aquí.
Un placer estar contigo.
Igualmente, la casa y ya dos. La casa dos, que previo a que se presente, nos lo va a contar Paloma Nolasco. Cuéntanos qué va a ocurrir con este libro que está caliente.
Bueno, y es el título de esa segunda parte, ¿no? De estas historias que nos cuenta Fernando. Título, La casa dos, de la nueva novela de Fernando Rueda. Trata sobre el Centro Nacional de Inteligencia, agentes, operaciones secretas y acciones inconfesables de los espías españoles. Es el primero, este libro, que se publica sobre el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, y abarca desde su creación en el año 2002 hasta nuestros días. Compañero, periodista, pero es que Fernando Rueda es mucho más. Es experto en temas de espionaje y profesor universitario. Este libro suyo es el duodécimo, continuación de La Casa, publicado en el año 92 sobre el desaparecido CSID. Rueda es de Madrid, es interesante saberlo, y cuenta en el prólogo que fue hace 3 años cuando decidió escribirlo. Pensó que tras la desaparición del Centro Superior de Información de la Defensa, entonces CSID, y su sustitución por el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, había llegado el momento de contar que el panorama del espionaje español se había transformado de tal manera que la sociedad necesitaba un acercamiento profundo a un servicio secreto que en gran medida es distinto, mucho más moderno y con capacidades nunca soñadas.
Pues aquí tenemos la suerte de tener a Fernando Rueda. Fernando, me gustaría saber mucho esa transformación. ¿Ha sido para mejor, para peor de nuestros agentes?
Ha sido indudablemente y sorprendentemente para mejor. El CSID, que nació en el 77, era puramente militar, no tenía mujeres, no tenía medios técnicos, no tenía ni siquiera sede. Avanzaron bastante, pero cuando se crea el CNI tenían 2.000 agentes, ahora van a tener dentro a finales de esta década 4.000, el doble. El presupuesto se ha más que duplicado. Ahora mismo, cuento en el libro algo que es muy positivo, aunque ya sabes que a los espías esto de que se cuenten las cosas, aunque sean buenas, no les gusta. Pero, por ejemplo, tienen unos medios técnicos capaces de llevar a cabo el espionaje masivo que hace Estados Unidos, incluso el espionaje selectivo que hace, del que tanto se ha denunciado la CIA. A través de ordenadores, es decir, ellos tienen la capacidad de, teniendo tu número de teléfono, de enviarte sin apenas esfuerzo un programa troyano para tomar parte de tu ordenador. Por eso digo, en el libro hago algo que me dijo un espía. Dice, nosotros no espiamos como la CIA a Angela Merkel, la presidenta de Alemania, porque no teníamos el número del teléfono, si no lo intentamos, ¿no? Porque sabes que espiar dentro de España sin autorización judicial es complicado, pero nada les impide espiar en Francia y en cualquier otro país, ¿no?
O sea, pueden entrar en nuestro ordenador con toda la facilidad del mundo y dices que teniendo un número de teléfono hay que se meten.
Hay que se meten, es decir, tienen unos medios técnicos increíbles. Es decir,
hasta
ejemplo,
nos pueden escuchar si quisieran.
Si quisieran, sin ninguna duda. Pero fíjate que hay en Conil de la Frontera, por esa zona del sur de España, pasan los cables que unen las líneas telefónicas con América y tal, ¿no? Bueno, ahí tienen capacidad de poder pinchar esos cables y de poder obtener información. Espiamos y obtenemos todo tipo de conversaciones telefónicas y de comunicaciones de Marruecos, que luego, curiosamente, intercambiamos con los americanos de la NSA y de la CIA, y porque a cambio ellos nos dan o nos han dado determinadas herramientas que permiten que si nosotros obtenemos millones, nosotros, el CNI obtiene millones y millones de interceptaciones telefónicas con determinadas claves que los americanos nos ceden, determinados algoritmos que le dicen ellos, poder seleccionar entre esas llamadas las que cumplen determinadas características, ¿no?
De hecho, yo creo que a ti te ocurrió en el ordenador de tu casa. ¿Qué libro leyó Javier Calderón cuando era director del CSID? No el que se publicó, sino el que tú, bueno, escribiste al principio y luego retocaste.
Claro, pero bueno, ¿esto cómo puede ser?
Esto es una anécdota antes de que tuvieran estos medios técnicos, que era más complicado entrar en el ordenador. Yo estaba terminando un libro que se llamaba Calicencia para matar. Yo noté el ordenador raro, le llamé a un técnico, el técnico me dijo, no sé lo que ha pasado, pero algo raro le ha pasado, no dije nada a nadie, pero yo seguí escribiendo el libro, yo siempre escribo sin censura y luego digo, esto se puede publicar o esto mejor no lo voy a publicar. El hecho fue que cuando salió el libro, a la semana siguiente, en el Palacio de Moncloa, asistió el director del CNI, que tuvo una reunión, del CSID entonces, Calderón, con periodistas. Entonces me dijo Antonio Casado, compañero en tiempo, me dijo, ¿quieres que le pregunte algo? Digo, no, con que le digas que le ha parecido el libro, tiene bastante. Y cuando vuelve me dice, oye, ha dicho que el libro le da igual, pero que le sienta muy mal lo que has comentado de sus hijos.
Y eso no lo sacabas.
Y eso aparecía en la versión que había cuando yo sospeché que algo había pasado al ordenador, pero luego lo quité porque dije, ¿para qué voy a contar, meter el dedo en la llaga en esto, no? Y entonces no lo quité, con lo cual no sé qué libro había leído Calderón.
¿Nunca se lo has dicho?
Sí, por desgracia se lo he dicho y él me ha dicho a mí también unas cuantas lindeces. En su momento, vamos, ¿no?
¡Qué barbaridad! Oye, y me gustaría que nos tranquilizaras. Estamos en buenas manos. Se pueden parar muchísimos atentados gracias a este trabajo previo. No sé, me gustaría, tú que estás en contacto permanente con la inteligencia, saber cómo estamos, ¿a qué nivel?
Después del 11M, en España se adoptan las medidas necesarias, con dinero, con agentes, con medios técnicos, para poder hacer frente al terrorismo yihadista. Yo en el libro ampliamente hablo del terrorismo yihadista y del terrorismo de ETA. Lo que la gente no sabe es que el terrorismo de ETA, las detenciones finales, que iba cayendo una cúpula tras otra, se debe gracias a la división técnica, gracias al espionaje invisible del CNI. Con los yihadistas, cuento muchas cosas, pero es tan importante, han ejercido tanto control que como ellos no hay españoles que se puedan infiltrar, por ejemplo, en los grupos sospechosos de yihadistas, lo que se utiliza, se han llegado hace años a acuerdos con servicios secretos árabes para que ellos sean los que infiltren a sus agentes y los exploten, digamos, unos y otros. Sobre el terrorismo yihadista, si no ha habido atentados en España hasta ahora, ha sido por la gran labor que han hecho. También te digo que lo de Barcelona fue una gran cagaden, porque debían haberlo descubierto. No solamente el CNI, cuidado, la policía, la Guardia Civil, los Mossos, es decir, todos debían haber hecho esa labor, pero ese se les escapó. Pero hay que reconocer que en tantos años que solamente haya habido uno, cuando hemos visto lo que ha pasado en Francia, en Inglaterra y tal, demuestra que los medios les han dado resultados.
Les ha funcionado. Tengo curiosidad, ¿cómo es el espía de hoy? Porque antes era, en fin, era muy fácil de...
Sí, antes eran militares y tal.
Sí, no sé, y era muy fácil hasta de saber, oye, este que está aquí tiene una pinta de que es un alguien de del
Tú fíjate
servicio.
Que yo un día salgo cuando trabajaba en tiempo y había quedado con un espía en el bis de enfrente. Y entonces iba con uno que me conocía, con un trabajador ahí que me conocía hace 20 años. Y me dice, ya sé dónde vas. Digo, ¿dónde? Has quedado con un espía en la puerta del VIP. Digo, joder, ¿cómo lo sabes? Y dice, hombre, mira ese. Y es que el que había venido.
Iba
había
con
venido
un sombrero.
Menos sombrero lo llevaba todo, la gabardina, el cuello subido y tal, ¿no?
El periódico. Entonces,
bueno, lo llevaba todo. Es decir, es que decía, será eso. Ahora ha cambiado. Ahora uno de cada tres son mujeres. Que tienen puestos importantes, pero hay que reconocer, porque lo dicen ellos mismos, que todavía no han llegado a donde se merecerían. No solamente es que tengan mujeres, sino que han entrado un montón de gente nueva, técnicas que antes no entraban. Por ejemplo, matemáticos. Hay un montón de matemáticos. ¿Sabéis por qué? Porque los teléfonos del rey, del presidente, algunos teléfonos, lo fabrican ellos todo, la carcasa y las claves para los algoritmos para evitar que ese teléfono sea pinchado. Por eso es casi imposible que, aunque sea la CIA, pueda intervenirlo, esos teléfonos. Tienen matemáticos, tienen, siguen teniendo montones de agentes operativos que son de lo mejorcito que te puedas imaginar. Y luego hay montones de estudiantes que año tras año siguen entrando en la página www.cni.es, mandan su currículum y pasan pruebas soñando con ser espías.
Espías, que no es tan bonita la profesión como pueda parecer por las películas. Es muy dura.
Sí, sobre todo porque hay muchos que son, por ejemplo, analistas, y el analista es una persona que está, hay cientos de analistas, que está encerrado en el despacho, que lo que hace es hacer informes que a veces llegan al gobierno, e incluso ellos creen saber más que nadie. Y entonces fíjate la decepción que me han contado algunos de ellos, de que están diciendo, aquí en este hay que hacer, tomar esta decisión, tomar esta otra, y ve que el gobierno toma otra completamente distinta, ¿no? Entonces siempre hay un jefe que le dice que el gobierno tiene otro, aparte del CNI, tiene otros puntos de información, incluso otros intereses, ¿no?
Sí. Paloma, que se ha leído con minuciosidad, creo que te ha sorprendido. ¿Qué más te ha sorprendido?
Sí, pues,
del libro?
Por ejemplo, arranca hablando de la conspiración contra Alberto Saiz, uh-huh, del 2004 al 2009, por sus propios agentes durante el mandato de Rodríguez Zapatero. Yo no sé si ha sido el director del CNI con el que peor o mejor se ha llevado Fernando Rueda, porque ya sabemos que las relaciones que mantienes con el Centro Nacional de Inteligencia
es de amor-odio.
Sí, sí, tensas.
Pues mira, no, a mí ha pasado como ha pasado con otros, ¿no? Me pasó con Javier Calderón, como me pasó con otros. Yo llegué y al año dejó de hablarme, porque hay una cierta dificultad para entender desde ahí que tú hagas información. Pero es verdad que la conspiración que yo cuento, a mí me parece uno de los hechos más graves que ha pasado en la historia del espionaje. Que haya un grupo de agentes que conspire para acabar con su director, me parece gravísimo. Me parece gravísimo porque en realidad conspiraban porque no estaban de acuerdo en que él diera mucha importancia a los operativos, a los agentes de base, lo cual, por cierto, permitió acabar con ETA, sino que ellos lo que querían es que les habían quitado el trabajo, el puesto que ellos disfrutaban. Y entonces contaron una serie de cosas que eran ciertas, que se quedaba, bueno, que había colocado a familiares, que se había comprado un coche, cosas así que eran ciertas y que además para un político no eran presentables, cuando a lo largo de la historia del CNI raro es el director que no ha colocado a familiares, a amigos, a hijos de amigos, por ejemplo, porque eso es el centro más endogámico que hay en este país, o que se compra un coche coche, que es verdad que nunca debía haberlo hecho, pero tienen otros se suscriben a clubs privados, hacen una serie de cosas. Sin embargo, eso pasó desapercibido. ¿Por qué? Porque era parte del juego. Sin embargo, cuando querían acabar con uno, utilizaron ese tipo de cosas que sabían que la opinión pública lo iba a entender y que iba a presionar al gobierno para que le dimitiera.
Hablas de, imagino, de Mikel Lejarza el Lobo, que es uno de los grandes espías que hemos tenido.
Sí, sí, sí. Sí, porque...
Y tenemos, porque sigue en activo.
Claro, porque hay algo muy importante en este libro, y es que muchas de las cosas que han pasado tienen motivos en la parte de atrás. Y entonces cuento cosas que protagonizó el Lobo que han tenido una incidencia directa, como por ejemplo, vea, y estoy encantado de no haber hablado de Cataluña hasta ahora, pero en 1990 y pocos, Mikel Lejarza consigue una información que lo consigue a través de José Manuel Trujillo. Doy todos los detalles en el libro, en el cual descubren las cuentas que tiene Jordi Pujol en Andorra y hacen un informe al servicio secreto. Esa historia nunca ha salido. De hecho, cuando se ha contado, la ha contado la policía. Y yo me pregunto, y nos preguntamos muchos, ¿por qué nunca se utilizó esa información? O si se utilizó para que los distintos gobiernos, fíjate que estamos hablando de gobierno socialista, gobiernos del PP, de todos los gobiernos, pudieran hacer esos negocios en las alcantarillas de yo me tapo esto, tú me tapas esto, ¿no? Pero eso, esos negocios sucios, que se había llevado dinero, se sabía desde principios de los años 90.
Hablas también de políticos tan... muchos políticos, pero hablas de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Sí. Es que Pérez Rubalcaba es una excepción dentro de todo lo que ha sido las relaciones entre el Ministerio del Interior y el CNI.
¿En qué sentido?
En el sentido de que él, cuando va a acabar con ETA, cuando ETA comete... él estaba a favor de la tregua, pero cuando ETA comete el atentado de la T4 y dinamita todas las negociaciones, él descubre que el CNI tiene eso, que es la fórmula mágica, que es ese espionaje masivo que pueden ejercer contra ETA. Y entonces Pedro Rubalcaba, que se había llevado a matar con el CNI, empieza a apoyarlo incondicionalmente. De tal forma que cuando estos agentes quieren cesar al hacen toda la campaña para cesar al director del CNI, alucinantemente es el Ministerio del Interior y es Alfredo Pérez Rubalcaba el que defiende que siga al frente. ¿Por qué? Porque están acabando con ETA gracias, sin duda, a la policía, pero gracias a esa fórmula mágica.
Este libro hay que leerlo si usted quiere saber las entrañas de lo que ha ocurrido en los últimos años. Me parece clave porque podremos entender muchas de las cosas que han sucedido. Por ejemplo, tenemos que saber que el espionaje ruso es el más agresivo, el más peligroso que hay aquí ahora mismo en España.
Onda Madrid. Feliz año 2018.
Hombre, Funny Man, hemos tenido a José Mota.
Sí, sí.
Que ha estado espléndido, la verdad.
Como siempre.
¡Qué grande es! ¡Qué grande!
Bueno, yo estaba viéndolo y Puigdemont... Es Puigdemont, es Rajoy, hace de todo este hombre.
Hace de todo. Fíjate, estaba pensando ahora que oímos lo de Funny Man por Mr. Bean.
Sí.
Que es que, claro, tenemos que hablar de Harry y Meghan, que es que... van a ser los protagonistas del 2018, esta historia de amor de película.
Sin duda.
Entre Harry y Meghan, pues tenemos que decir que ya están las vistas puestas en su matrimonio. Y estaba acordándome de Mr. Bean cuando hizo aquella parodia yendo a saludar a Isabel.
Segunda, sí.
Segunda. ¿Cómo se le quedó encasquillada el pantalón, la cremallera del pantalón? Y le salía el dedito. ¿Te acuerdas
esto
que le
cuando
salía?
Pasa, se pasa mal, ¿eh? A mí se me ha roto alguna bragueta y se pasa mal, ¿eh?
Oye, pero fatal, ¿no?
Sí, 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 sí.
Qué apuro tenía ahí el hombre, pues queriendo nada. Subir y
saludando a la reina, que le pegó un cabezazo. ¿Tú te acuerdas del cabezazo que le pegó?
Sí.
Queremos hablar de historias, de personajes que han venido, de Lorenzo Silva, por
Hombre,
ejemplo.
Hombre, Lorenzo Silva, cuando vino, estuvo hablándonos del Getafe Negro, que es un certamen de novela negra que hay en Getafe. Pero también estuvo hablando de una novela, ¿no? Que
tenía... Claro, Sangre, Sudor y Paz, un trabajo que recoge testimonios brutales, jamás publicados hasta ahora, de familiares de víctimas del terrorismo. Y hoy, que es el primer día del año, ¿por qué no acordarnos también de las víctimas del terrorismo? No las queremos olvidar, nos negamos
nunca
a olvidarlas. Así que pase Lorenzo Silva, por favor.
Esto de hacer un festival es una aventura en la que aprendes muchas cosas. En la primera edición de Getafe Negro, cuando estábamos montándolo hace 10 años, alguien dijo así en la tormenta de ideas, si podíamos montar una gincana. Y yo dije una frase que quedó grabada en mármol para mi oprobio, eso es una chorrada. Así, eso es una chorrada. Bueno, probamos la chorrada y la chorrada ha tenido tanto éxito y además funciona tan bien que hemos tenido que hacer dos, porque es verdad que se presentaba gente semiprofesional y venían familias que nunca se comían una rosca, ¿no? Entonces hemos hecho una gincana para los locos de estas cosas y otra para familias y son muy participativas y además le aportan un montón de vitalidad al festival. Y contenido, ¿eh? Y contenido también.
¡Qué bien! ¿Qué aporta este festival a las personas que, como en tu caso, sois escritores? Me gustaría saber, realmente es un potencial hacia un género que además está ahora mismo absolutamente de moda, Lorenzo.
La verdad es que el festival, a lo largo de los años, de estas 10 ediciones con la de este 2017, lo hemos ido convirtiendo, por un lado, en un escaparate de lo que es no solo la literatura de género negro o criminal, sino la cultura contemporánea en muchos ámbitos, además, y extraliterarios incluso. En Getafe Negro hay música, en Getafe Negro hay cine, en Getafe Negro ha habido incluso televisión, en Getafe Negro ha habido cómic, ha habido teatro. Es decir, que promovemos que todos los lenguajes y todas las formas de expresión artística se reúnan y que eso sea un escaparate de la actualidad en un sentido de la actualidad cultural, de los escritores, de los cineastas, de los dramaturgos que están haciendo trabajos interesantes, y también un escaparate de las cuestiones que están vivas en nuestra sociedad. Y de otra manera, pues también hemos conseguido, que sea otra idea, que todo eso fuera a Getafe, es decir, que todo eso formara parte de la realidad de nuestra ciudad, formara parte también de la cultura madrileña, porque aunque nosotros nacimos en esa ciudad del sur de Madrid, hemos pretendido que esa sea una cita de todos los madrileños desde la primera edición, y paulatinamente lo hemos ido consiguiendo.
Lorenzo, ¿firmáis libros allí?
Sí, claro,
sí, ¿no?
hay libros y los autores, o de forma informal al término de las mesas redondas o en actos formales de firma que organizamos.
Pues Lorenzo, te vas a hinchar, porque
bueno,
la reedición de la historia de la Guardia Civil.
Sí, bueno, eso saldrá dentro de un mes y medio aproximadamente, pero bueno.
O sea que no te pilla en
esto.
Esto
no me pilla.
Esto
esa,
no te pilla. Pero
no pilla.
Sangre, Sudor y Paz, ¿te pilla?
Sí, este sí me pilla.
Y vamos a decir que se recoge testimonios absolutamente tremendos de familiares de víctimas, ¿no? Esto ha debido ser duro, no
sí.
Solamente escribirlo, sino más hablar con las familias, ¿no?
Sí, hay que decir que es un trabajo colectivo. Yo formo parte de ese trabajo colectivo como uno de los que firman. Han salido dos libros a la vez, uno que se llama Historia de un desafío, que recoge pues una cantidad enorme de testimonios, tanto de guardias civiles o familiares de guardias civiles que fueron víctimas del terrorismo de ETA, como de guardias civiles que trabajaron en unidades antiterroristas y que con su trabajo pues acabaron reduciendo a ETA a la inoperancia más absoluta, porque ETA no acabó porque vieran la luz ni porque decidieran llegar a un armisticio, sino porque sencillamente les resultó absolutamente imposible operar debido al cerco al que los llegaron a someter los guardias civiles, ¿no? Y todos esos testimonios, el testimonio completo está en ese libro que se llama Historia de un desafío, que si no lo he hecho yo, lo han hecho un equipo de guardias civiles dirigidos por Manuel Sánchez y Manuel Manuela Simón. Y hay otro libro más reducido que se llama Sangre, Sudor y Paz, que ese sí lo firmo yo, con el propio Manuel Sánchez y con un periodista, Gonzalo Araluce, que es una especie de resumen de 500 páginas para el público general de esa historia y de esos testimonios. Y realmente, aunque los testimonios los han ido recabando este equipo de guardias civiles que ha montado el libro más grande, trabajar sobre esos testimonios, extractarlos, darle la forma final que tienen Sangre, Sudor y Paz, realmente ha sido difícil. Yo cuando leí el material de partida, hubo en más de una ocasión que a mí, soy una persona no demasiado sentimental, tampoco es que sea frío como el hielo, pero
lloraste,
no soy...
Lloraste,
sí,
claro,
se me saltaban las lágrimas, pero es que en la última maqueta, pasando las galeradas, que es un trabajo que tú conoces bien y que tiene mucho de engorroso y de enojoso, sí, sí, y casi de... pues volví a leer los pasajes y me volvían a conmover, porque es que hay cosas que es que realmente tienes que ser de granito para que no te conmuevan.
Claro, ¿qué historia es la que más te tocó cuando estabas escribiéndola?
Pues hay muchas, ¿no? Las dos gemelas de 3 años que murieron en la casa cuartel de Zaragoza, o el niño que vio cómo asesinaban a su padre. Lo vio agonizar, además, en el asiento de al lado. El niño iba sentado en el asiento del copiloto. Y no solo vio cómo agonizaba a su padre, guardia civil, sino que lo vio solo. Y cuando por fin consiguió salir del coche, cuando su padre ya había muerto, y se fue a un banco, donde estuvo 20 minutos en estado de shock, siguió solo. Nadie se acercó a ayudar a este niño hasta que llegó un compañero guardia civil de su padre y lo vio ahí solo en un banco, en una calle llena de gente, donde nadie se acercó a darle amparo a este niño.
¿Pero de qué estamos hechos? Es que no acabo de entender.
Ese es el pasaje en el que me he hecho más preguntas sin respuesta sobre la condición humana, sobre la sociedad vasca, sobre la gente que estaba allí ese día.
¿Y nadie llamó a la Guardia Civil, a la policía, bueno, para que...?
Sí, había habido...
La gente pasaba alrededor,
había habido varios
como
tiros,
si no hubiera ocurrido
había
nada.
Varios, bueno, no, se quedaban así como mirando, pero para mí el hecho terrible, que además lo cuenta en el libro el propio niño, que ahora es su nombre, nadie se acercó a mí. Nadie vio que había un niño de 9 años que había visto cómo mataban a su padre y que estaba absolutamente en estado de shock. Nadie se acercó a mí, hasta que no llegó un compañero de mi padre y me vio en el banco y me sacó de allí. Nadie se acercó a darme ni consuelo, ni amparo, ni ayuda, ni nada.
¿Fue consciente de que habían matado a su padre?
Sí,
¿o
sí
podía estar herido?
No, absolutamente, porque le metió el autor de esta acción, que tiene nombres y apellidos, Juan Carlos Iglesias Chozas, alias Gaddafi, le metió 5 tiros. Era uno de los pistoleros más seguros y concienzudos de ETA. Es decir, que su padre murió y él fue consciente que su padre había muerto.
¡Qué terrible! Claro, es que esta segunda parte es la que no sale ni en las noticias.
No.
Decimos, ha fallecido, han asesinado tal, no sé qué, uh-huh, pero no contamos esa segunda parte, que había un niño, que ese niño salió del coche como pudo, uh-huh, que ese niño estaba perdido, en shock.
Y este niño sobrevivió, pero ETA mató a 17 niños. No 1, 2, 3, 4, 5, 17.
Que estaban con sus padres o que estaban durmiendo, que estaban en una casa cuartel.
En la casa cuartel de Vic, que estaban jugando en el patio. Y los etarras que empujaron la furgoneta bomba por la pendiente, los vieron los niños que estaban jugando en el patio. Y empujaron igual la furgoneta.
¿Por qué ahora este libro? ¿Te parece que
pues
conviene no olvidar?
Antes no se podía hacer. También hay que decirlo. Aquí contamos muchas cosas que forman parte de la lucha antiterrorista, de los entresijos, de cómo se consiguió desmantelar ETA, de cómo trabajó la Guardia Civil, fundamentalmente con el uso de información, con la generación de información, con el tratamiento de esa información y con la explotación de esa información para adelantarse a los movimientos de ETA, porque al final dejó de operar por una razón muy sencilla, porque la Guardia Civil estaba siempre esperándolos. Cuando te han detenido 5 veces a los jefes supremos de la banda, pues ya primero no te quedan relevos. Y segundo, el que vaya a relevarlo sabe que le quedan 2 meses hasta que lo vuelvan a detener. Es decir, al final, el control que tenían era tan absolutamente exhaustivo que se adelantaban a todas sus acciones, ¿no? Y entonces el libro cuenta cómo se consiguió tener este control. Claro, eso no se podía contar hace unos años, entre otras cosas porque se hacía frente todavía a una amenaza
claro,
concreta, y esa información todavía era susceptible de dar rendimientos en el futuro. Ahora ya, pues realmente ETA no es más que unas siglas vacías. El último que intentó ser jefe de ETA, que se llama Mikel Irastorza, pues lo detuvieron, vamos, enseguida, ¿no? Y a partir de ahí es que ya no queda nada. En ese momento él ya no era el jefe de nada, uh-huh. No era más que el administrador de las siglas vacías, ¿no?
¿Los niños lo superan? Es que me quedo todavía...
Bueno, así. Algunos sí, algunos no.
¿Se quedan ahí?
Marcados quedan todos, por supuesto, marcados quedan todos. Luego hay quien, en función de su vida y otras circunstancias, pues consigue remontar más o remontar menos. Yo creo que los padres, por ejemplo, hay un testimonio también desgarrador, que es el de los padres de estas dos niñas gemelas. Bueno, pues fíjate que ellos cuando... claro, la bomba no solo mató a sus hijas, arrasó su casa. Se dieron cuenta de que no tenían ninguna foto de las niñas.
Oh.
De que habían desaparecido todas. Hasta que uno de ellos dos, no sé si la madre o el padre, se acordó de que le habían hecho una foto en un estudio fotográfico. Y fueron a ese estudio fotográfico, estaban allí los negativos, y hicieron una ampliación, que es la única foto que tienen de esas dos niñas, que está hoy en el salón de su casa.
Ay, las historias que hay detrás de la información que damos los periodistas. Sangre, sudor y paz. Me gusta mucho que hayáis puesto la palabra paz, ¿no? Al final.
El mérito es de Manuel Sánchez, del Guardia Civil. Fíjate, alguien pensará que el título es cosa del literato, ¿no?
Sí, pues
no,
yo en pensaba este que era tuyo.
No, en este
sí,
caso
sí.
Es cosa del Guardia Civil. Un día tenemos un grupo de WhatsApp para ir, porque claro, hemos estado trabajando durante meses, ¿no? Y además todos estábamos en otras cosas, no solo yo, sino también ellos, ¿no? Y nos íbamos mandando cosas, ¿no? Y un día dice, oye, creo que el título podría ser este. Y realmente el título es muy bueno, no solo por la paráfrasis de Churchill, ¿no? que al final tiene fuerza, sino porque realmente cuenta la historia muy bien. Y además creo que la tipografía de la cubierta, donde aparece sangre en rojo, sudor entre rojo y blanco y paz en blanco, cuenta muy bien la idea, ¿no? Esto al principio era un manantial de sangre que parecía no cesar. Hubo gente que se puso a trabajar para contenerlo, ¿no? Y aparte de inteligencia y aparte de valor, aquí hay miles de horas de trabajo, o millones de horas de trabajo. Miles de horas siguiendo a personas. Ha habido etarras a los que han seguido durante meses. Ha habido etarras a los que han empezado a seguir en el sur de Francia y han acabado de seguirlos en Copenhague 30 horas después, sin dormir. Estas cosas las han hecho estos hombres, ¿no? Y así, hombres y mujeres, a partir de desde hace veintitantos años, ¿no? Cuando la mujer se incorpora a la Guardia, sí, Civil y tiene un papel muy destacado en las unidades antiterroristas porque son especialmente buenas.
Bien, ¿no?
Bueno, pasan más inadvertidas. Por ejemplo, sí, una Guardia Civil pues encontró a un comando Donosti en una gasolinera, ¿eh? Y estuvieron tomándose un café con ellas sin sospechar que era una Guardia Civil, ¿no? Bueno, pues este trabajo, yo creo que la palabra sudor lo refleja muy bien, ¿no? Y el resultado de esas miles o millones de horas, pues ha sido la paz para los españoles y la paz para los vascos, que estuvieron durante décadas atenazados por una organización criminal con métodos mafiosos, cuyo principal objetivo era aerrojar la libertad de sus conciudadanos, porque así es como funciona una organización,
sí,
terrorista, mediante el amedrentamiento que priva de libertad a la fracción disidente de la sociedad, ¿no?
Estamos hablando con Lorenzo Silva, escritor, comisario de este Getafe Negro. Lorenzo, realmente para que sea novela negra y para que sea Getafe Negro tiene que haber asesinato, si no...
Sí, bueno, hay alguna novela negra que no tiene asesinato.
A ver, entonces sí, dime qué tiene que tener la novela para que sea catalogada como negra.
Esto es muy controvertido. Yo tengo la sensación de que el territorio de la novela negra se construye siempre en torno a un crimen, que suele ser un homicidio, o varios, y en torno a una
intriga,
indagación de ese crimen, que genera efectivamente una intriga, o bien sobre la autoría del crimen, o bien sobre otro aspecto, ¿no? Por ejemplo, para mí una de las obras maestras del género negro contemporáneo no es ni siquiera un libro, es una serie de televisión que es The Wire, la serie de David Simon. Por supuesto hay homicidios, por supuesto hay intriga, pero la intriga no gira en torno a la autoría de los crímenes. En el primer capítulo de cada temporada ves quién está matando a quién, ¿no? La intriga es si los policías esos de Baltimore que retrata la serie, que además son unos matados, no tienen presupuesto y a veces no les funcionan los coches y tienen que ir a la escena del crimen en autobús, que eso es un momento brillante de la serie, van a ser capaces de de desentrañar esos crímenes que tienen detrás organizaciones criminales muy poderosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que la intriga se puede jugar de muchas maneras, pero sí es necesario el crimen y sí es necesario esa cierta dosis de indagación, de investigación, que es una investigación sobre la realidad criminal, pero al final es una indagación sobre la naturaleza humana.
¿Y al malo siempre se le pilla o no? ¿Una novela te deja al malo ahí para que haya una segunda parte?
Bueno, hay de todo.
O un comisario,
hay de todo, tanto
o
en la realidad,
guardia civil.
Tanto que... en la realidad como en la literatura hay de todo. Hay muchos malos que quedan impunes y además hay una cosa terrible, que los malos más malos, es decir, los que consiguen llevar a cabo con éxito más número de homicidios, tienen una cierta tendencia a quedar impunes.
Porque existe el crimen perfecto, sabiendo...
Para mí es ese. Es decir, cuando una persona toma por motivos que no son legítimos o que no son defendibles una decisión que conduce a un conflicto en el que pierden la vida decenas de miles de personas, cosa que ha pasado una y otra vez en la historia, pues a veces ese es el crimen perfecto, porque hay personas que han hecho eso y lejos de haber tenido que responder de sus crímenes, se han encontrado con estatuas, con lugares de honor en los libros de historia y así consecutivamente, ¿no?
Pero Lorenzo, yo creo que tú, los guardias civiles, los comisarios, los en fin, los perseguidores del mal, también te gusta mucho recrearte en ellos, ¿no?
A mí me parecen personajes interesantes. Yo creo que aquí hemos tenido una visión estereotipada, no solo de los guardias civiles, sino en general de los servidores públicos que trabajan al servicio de la Administración de Justicia, ¿no? Yo he sido abogado muchos años y conozco a muchos personalmente, ¿no? Y tengo amistad con más de un policía, más de un guardia civil, más de un juez, más de un fiscal. Y son personas con un conocimiento de la realidad en la que viven muy interesante, con un conocimiento de la condición humana también muy interesante. Yo tengo un amigo que ha trabajado 40 años en homicidios y creo que es la persona que más capacidad tiene, de los que yo conozco, de calar a alguien solo con un vistazo y con escucharle durante 5 minutos. Es sobrenatural, literalmente.
Yo le quiero conocer, no podemos tenerle
bueno,
aquí algún día.
Ya hablaré con él y te lo traigo. Es un buen amigo, es un guardia civil, por cierto, es guardia, no es ni teniente, ni capitán, ni oficial, ni coronel, ni general, es guardia raso, pero además ha estado 40 años investigando homicidios en la Comunidad de Madrid. Se la conoce palmo a palmo y se conoce casi palmo a palmo también a la gente que vive por aquí.
Pues Lorenzo Silva, ha sido un placer tenerte aquí entre nosotros, además hablando de ese Getafe negro, esa reflexión sobre el futuro de Europa en este Festival de Novela Policiaca de Madrid, y también felicidades por este Sangre, Sudor y Paz, que espero, con estos testimonios brutales de familiares de víctimas y de supervivientes del terror etarra, que habla de miembros de la Guardia Civil, son inéditos, jamás publicados hasta ahora. Te deseo toda la suerte del mundo, que vendas muchísimo, de verdad.
Bueno, yo deseo que se venda mucho el libro, porque además buena parte de sus rendimientos van a ir destinados a la Fundación Guardia Civil.
Onda Madrid. Feliz año 2018.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con 3 botellas y consigue tu roscón. Ven con 3 botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
Con esta música no les queremos dar miedo, pero sí que se pongan muy atentos a lo que les vamos a contar.
O sea, que esta música es un mensaje subliminal.
Totalmente.
Ah, vale, vale.
Para decir, cuidadín, cuidadín, que tienen el móvil encima de la mesa. Mal.
¿Ah, sí? O sea, que es como una especie de caballo de Troya, el móvil.
Totalmente. Si está apagado, ¿tú crees que puedes hablar tranquilamente?
Sí, hombre, si está apagado, está apagado. Es como...
No, pues te están oyendo. Alguien te oirá en algún punto.
No solo...
Todos estamos espiados, Honorato.
Estaba yo pensando que no solo nos dijo esto el coronel Baños, sino que nos dijo también que nos podían grabar imagen.
Es verdad. ¿Te acuerdas?
Que es que no solo es que nos oigan, sino que nos graban.
Con el móvil.
Así es.
Desde nuestro móvil apagado nos pueden grabar a nosotros imagen. Caray. Bueno, vino con un libro que se llama Así se domina el mundo y estuvo hablando con nosotros acerca de la injerencia de ciberataques en el sistema virtual español, ¿no?
Y además nos alertó y nos dijo que esto de los ciberataques no es ningún juego.
¡Ay, qué miedo! Vamos a escuchar otra vez a Pedro Baños. Que pase, por favor, el coronel.
Un juego no es porque hemos visto lo que ha pasado recientemente en Honduras, donde no saber a ciencia cierta el resultado o simplemente que ese resultado se retrase ha creado grandes disturbios sociales con muertos. No es un juego, pero habría que distinguir entre lo que es un ciberataque, una acción de influencia política y, por otro lado, lo que son acciones de desinformación, que entran en un marco todavía mucho más amplio, que son lo que se llama en el mundo militar operaciones de información, donde también están inmersas incluso las operaciones de guerra psicológica. Para que veamos lo complejo que es todo esto. Porque al final lo que habría que preguntarse es a quién le podría interesar una acción de esta naturaleza. Y muchas veces estas acciones... Porque no solamente tenemos que entenderlo desde el punto de vista técnico, sino también entender el juego geopolítico y sobre todo el juego de los servicios de inteligencia. Porque si de por sí la guerra es el ámbito del engaño, de la astucia, de la triquiñuela, cuando eso lo elevamos al ámbito de los servicios de inteligencia, eso se magnifica, se multiplica por mucho. Y por lo tanto, saber, desentrañar exactamente quién puede haber detrás realmente de una acción de esta naturaleza es tremendamente complejo. Hoy en día me atrevo a decir que es casi imposible, sobre todo con los medios que tenemos las potencias pequeñas y medianas, que no tiene nada que ver con los que tienen las grandes potencias, que nos superan en muchísimo.
Claro. Les dejo a Javier, a Pedro, pero a Isaac. No sé si en las redes sociales precisamente...
Hombre, hay preocupación. Sobre todo por esos ordenadores zombies que se ponen a funcionar y que tenemos en casa, tú no lo sabes, y de repente estás trabajando para el enemigo, Nieves.
Pero, ¿cómo puede ser esto?
Pues porque te has descargado una película que uno te recomendó, y dentro de la película hay un virus que a su vez activa cositas en tu ordenador y trabajas para el enemigo. Bueno, he de decir que, por ejemplo, ciberataques no está en el diccionario de la RAE. Ya esto lo dejamos ya... Cortafuegos sí, ¿eh? Y los cortafuegos tienen que ser todos los que nos tienen que hacer que los zombies no funcionen. Por supuesto, el caso de Honduras se repite mucho en la red, que es que es cierto. Si estamos unos cuantos días sin unos resultados que se pudieran decir aproximados, definitivos en ningún caso, pero aproximados, pues puede acarrear disturbios. Y esto es así.
Querías, no sé si... abundando en lo que acaba de decir Carlos, sí. Decir algo.
Recientemente uno de los principales responsables de la ciberseguridad en España me decía que buena parte de nuestros ordenadores están lo que se llaman, ellos llaman más técnicamente, esclavizados o robotizados, al final zombies. Significa que en cualquier momento cualquiera puede utilizar, cualquiera, un servicio de inteligencia muy avanzado, podría llegar a utilizar nuestra IP para hacer creer a alguien que estamos simplemente, por ejemplo, distribuyendo pornografía infantil, tan simplemente como eso.
Bueno,
es decir, destruirte, como yo digo en el libro, asesinarte socialmente.
Como persona.
Porque hoy en día hay muchas maneras de asesinar a las personas. Y a lo mejor no interesa asesinarlas físicamente, pero hemos visto muchos casos como en 24, 48 horas, personas incluso de gran prestigio, personas muy conocidas, quedan absolutamente destruidas. Y de hecho, en la página del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, da la opción de comprobar si tu ordenador es uno de los que está, sobre todo para las empresas, de los que está robotizado, si es un zombie.
Madre mía, ¿esto estamos todos expuestos a esto o solamente aquellas personas que detentan un cargo de enorme responsabilidad?
Todo el mundo, porque todo lo que hay en Internet en algún sitio está guardado. En algún de estos macro servidores, en algún sitio está guardado. No significa que no vayan a utilizar necesariamente, porque hablamos de las personas que son importantes. importantes, pero habrá personas que hoy no lo sean, especialmente jóvenes, pero que dentro de muy pocos años lo pueden ser. Y alguien puede sacarte alguna de esas cosas cuando quiera en algún momento. Al final lo van a utilizar cuando, como digo, cuando lo crean necesario. En muchos casos para manipular, para controlar y, si es necesario, también para destruir.
Caray, en fin, súper interesante, no sé yo, qué os parece, pero yo
hablar muy bien, no lo he podido leer todavía, pero de colegas, de expertos sobre el libro de Pedro Baños, siendo muy preocupante lo que dices y lo que antes comentaba yo, también se publicó hace unas semanas el informe de Seguridad Nacional, que va por esta línea que tú planteas, de que el principal riesgo en este momento, si se lee ese informe, es lo que estáis poniendo sobre la mesa y que a mí, verdaderamente, como ciudadano, ya no como periodista o sociólogo, sino como simple ciudadano, me preocupa mucho la sociedad que estamos creando con esta revolución digital, lo vulnerables que somos, como has puesto de manifiesto, como personas, simplemente. Pero yo, yendo más allá, el riesgo evidente también es que alguien que sabe manejar muy bien estos hilos digitales pueda crear, por ejemplo, un accidente nuclear o una gran catástrofe, ¿no? También desde fuera hay ese riesgo evidente.
Por ejemplo, ahora que has sacado ese tema, que parece muy interesante, hoy en día se entiende que si, por ejemplo, Irán o Corea del Norte fueran atacados, serían atacados a través de pulsos electromagnéticos. ¿Qué significa? Emplearían lo que se dice, sería un dispositivo nuclear, pero donde el principal efecto iba a ser el electromagnético. Las explosiones nucleares tienen los dos, digamos, componentes, igual que cualquier otra explosión, que son los efectos mecánicos y los térmicos, pero además tienen los núcleos, los radiactivos, pero algo que todavía sigue siendo muy desconocido, sobre todo para algunos, otros lo conocen mejor, que es todo el espectro electromagnético. Eso es lo que consigue es destruir completamente todo tu sistema informático. Lanzarían una explosión, por ejemplo, en el aire, donde la radiactividad iba a ser mínima, pero ese pulso electromagnético es máximo. Eso significaría que, aunque quisiera Corea del Norte tuviera un misil de verdad balístico intercontinental, tuviera una cabeza miniaturizada dentro de ese misil y tuviera un sistema de puntería realmente capaz, eficaz y de destruir lo que pretende, cosa que es muy discutible, no tendría ni siquiera la posibilidad de apretar el botón porque todo su sistema iba a quedar completamente destruido. Para que veamos el mundo al que vamos y sobre todo el mundo...
Electromagnético es todo. Claro. Son estas ondas por las que nos oyen los oyentes, es la televisión, es que es todo. Es de la telefonía móvil.
Pues pensemos ahora lo que va a significar, por ejemplo, una revolución absoluta como van a ser todos los ordenadores cuánticos. O sea, es decir, que va a dejar absolutamente desfasado en muy pocos años todo lo que ahora mismo conocemos. ¿Y quién está más adelantado? Obviamente, Estados Unidos y China. Estados Unidos, porque sus universidades científicas son las mejores del mundo y tiene prácticamente a todos los premios Nobel de Ciencias, pero es que China, no lo olvidemos, que es que China está avanzando a pasos agigantados en todo el espectro del ciberespacio, del espacio, que para eso recientemente el señor Trump ha dado la orden a la NASA de volver a mandar humanos a la Luna y de ahí saltar a Marte. ¿Pero por qué? Porque China, una vez más, le estaba comiendo la merienda.
Estaba ganando la partida, ¿no? Aquí, en la página 242, dices, la creación del enemigo, lo mismo que hacer creer a la gente en la existencia actual o previsible a corto plazo de un conflicto con otra sociedad, ideología o Estado, no deja de ser una forma de control social, pues con ello los dirigentes consiguen disponer de una potentísima fuerza cohesionadora, quizá la más intensa de todos. Hemos asistido a alguna de estos últimamente, ¿no? Haciéndonos creer que había una amenaza total y fin inminente y todo el mundo se une. Caray, empezamos otra vez a situarnos con los cascos y los fusiles, ¿no? O sea, crear esto también es un tema de marketing, al final.
Y de venta de armamento también, entre otras cosas. Efectivamente, ha pasado con el terrorismo yihadista, que inmediatamente, en cuanto afectó a Estados Unidos, que fue en el verano del 2014, recordemos que asesinan al periodista estadounidense James Foley, entonces Estados Unidos dice, problema global, y pasó a imponernos la palabra terrorismo global, porque nos tenía que afectar a todos,
es verdad,
cosa que no es cierta.
Verdad.
Ni siquiera nos afecta a todos los países europeos, y lo estamos viendo, y vemos, además, países europeos que cada vez están más, se están desgajando más de la propia Unión Europea, entre otras cosas por ese motivo. Pero es que pasa igual con lo de Corea del Norte. Corea del Norte, como mucho, será un problema que tendrá con Estados Unidos, pero a nosotros que nos afecta a Corea del Norte absolutamente nada. Pero hay que crear esos enemigos, porque que creen el enemigo en Corea del Norte significa que Corea del Sur sea un comprador compulsivo de armamento. Que creen en el enemigo que ahora están volviendo a potenciar de Irán significa que Arabia Saudí sea el primer comprador de armamento del mundo, de una manera más que compulsiva y además con una utilización realmente penosa, como está demostrando actualmente en el conflicto todavía mucho más lamentable de Yemen. Y al final, efectivamente, es una manera de controlar.
Sí, estás viendo. Cuéntanos, ¿qué pasa?
Madre mía, pues es que parece una película, pero no lo es. Aquí nos cuentan infraestructuras estratégicas, facciones, ataques. Parece que estamos viendo Divergente, que es una película, una novela, una serie de novelas también, pero no. Son los hackers españoles que se ofrecen a defender a España de ciberataques. ¿Esto es verdad o sí, se lo inventan?
Es cierto. Y además, absolutamente necesario. Lo mismo que tenemos ejércitos para defendernos en el mundo físico, hay que pensar que hoy en día vivimos en dos planos diferentes, además de este físico, en el virtual, en el que cada vez estamos mucho más inmersos. Y lo mismo que tenemos soldados, tenemos que tener cibersoldados. Y lo están haciendo todos los países. Estados Unidos recientemente elevó a la categoría de mando estratégico al departamento que tenían dedicado ya no solamente a ciberseguridad, sino a ciberguerra, porque para ellos están en una guerra. Lo mismo está haciendo Alemania, está haciendo el Reino Unido, está haciendo Francia, contratando a miles de personas para que actúen como cibersoldados. Y en España se está intentando, como no tenemos esa capacidad y sobre todo la capacidad económica, tenemos uno de los presupuestos más bajos de la OTAN, si no el más bajo, pues significa que tenemos que contar con reservistas voluntarios que sean personas muy capacitadas, que veremos a ver cómo se controla y cómo se organiza y se estructura todo ese sistema, pero que actúen también como esos cibersoldados.
Sí, Isaac.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo de fácil se lo ponen los usuarios o se lo ponemos los usuarios a los malos? Yo me estoy acordando de la detención y el juicio posterior de Kevin Mitnick, probablemente el pirata informático más famoso de la historia o el primer gran personaje ligado a la piratería informática, estoy hablando de los años 90, que tenía unos rudimentos básicos de informática, unos conocimientos no excesivos, y el juez muy muy interesado por cómo había sido capaz de vulnerar ordenadores estratégicos de Estados Unidos, le preguntó cómo lo hacía. Y él le respondió que cuando hablas por teléfono y eres amable, la gente te cuenta muchas cosas.
Fíjate.
Yo quería saber si realmente la gente a veces peca de ingenua o de excesivamente exhibicionista, o de si estamos dando demasiadas facilidades para que seamos víctimas de los ciberataques.
Hoy en día, la mayor parte de la información que obtienen los servicios de inteligencia la obtienen de fuentes abiertas. No hace falta ni operaciones encubiertas, ni tener espías en las embajadas, ni ir a las recepciones diplomáticas. Se obtiene de las fuentes abiertas, pero si somos tremendamente inocentes, pero no solamente
nuestro
las personas.
Nuestro WhatsApp, ¿no?
Estamos hablando de incluso los organismos estatales, que también muchas veces abusan. Estamos ahora mismo, hay esa diplomacia digital, que muchas veces se cuentan cosas por parte del mundo diplomático en general, que no se debería. Estamos hablando de ese Instagram, por ejemplo, donde todo el mundo trata de poner sus momentos más bellos y dice, me voy de vacaciones. Dice, bueno, pues estamos alertando, mira, a ver si con un poco de suerte pues va alguno a robarte a tu casa aprovechando que estás de vacaciones. Pero no solamente eso, sino que ponemos además lo que hemos hecho, lo que hemos gastado, porque además presumimos de ello, evidentemente. Y luego hay que ser consciente que absolutamente todo lo que escribamos en Internet, en cualquier correo electrónico, nunca sabemos dónde va a terminar. Nunca. Eso tenemos que entenderlo. Lo mismo que cualquier conversación que hagamos por teléfono, exactamente igual, hay alguien que probablemente la esté escuchando. Una vez más, la esté grabando
en algún
sitio.
Por favor, Pedro, de verdad.
No, todas las conversaciones están grabadas en algún sitio. Todas, absolutamente todas.
Todas las conversaciones, las...
Mira.
Las de la señora María y...
Hay que pensar que si han sido capaces de espiar la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, a todos nuestros líderes europeos, que supone que tenían en su momento las BlackBerrys, que era lo más sofisticado frente a la, de cara a la seguridad, ¿cómo no van a tener acceso a cualquiera de nuestros móviles? Pero además hay programas informáticos que hoy en día está desvelado, que han empleado, por ejemplo, la CIA para controlar incluso aquello que parecía que era menos controlable, que eran los iPhone o los Mac, los ordenadores Mac, absolutamente todo. Significa que todo lo mismo que hablemos o que escribamos en algún sitio está concentrado, está guardado para, si es necesario, algún día utilizarlo en nuestra contra.
Bueno, nos lo está diciendo una persona experta además en contraespionaje, o sea que sabe de lo que está hablando. Algo que yo veo mucho en las películas americanas, si uno tiene el móvil encima de una mesa, puede ser que alguien nos esté escuchando en algún punto, pues no sé, de la inteligencia de nuestro país o de otro país, creyendo inocentemente que este móvil, pues ahora mismo que tengo yo aquí encima, que no solo me sirve para ver la hora y algunas determinadas cosas, me están oyendo y me están grabando. ¿Esto es así?
Así, incluso aunque esté apagado.
Pero tenemos la tecnología para escuchar, claro, existe, a través de este móvil. Claro, claro, existe. Claro, ¿la tenemos en España?
Existe. Significa que incluso aunque esté apagado, por eso la única fórmula que existe hoy en día cuando se entra en un lugar digamos que existe, se va a tratar una materia reservada, los móviles hay que dejarlos fuera, y lo adecuado sería quitarles la batería. El problema es que ya los móviles actuales no se les puede ni quitar la batería, con lo cual aunque estén apagados, evidentemente son una fuente de grabarnos e incluso hasta en vídeo.
Pero cualquier móvil.
Incluso hasta en vídeo.
Los móviles,
o sea, quiero decir, los móviles móvil que usamos nosotros todos, como ciudadanos.
Todos, porque además esto es eso, tiene un seguimiento de absolutamente todo lo que hacemos, incluso donde hemos estado, que podían seguirnos hasta el milímetro.
Sí, pero lo que planteaba Nieves, estando encima de una mesa, un móvil.
Yo lo apago, estoy con
sistemas para escuchar esa conversación. Sí.
Onda Madrid. Feliz año 2018.
Con Rafael llegamos al final de nuestra tercera hora. Hemos dicho feliz año.
¡Feliz
no,
año!
Hace un rato que no,
¡feliz
pues!
Año.
¡Feliz 2018! Que queremos salud para todos, que nos sigan en las ondas, que sean de la familia.
De Madrid Directo, y que nos queda la última hora, que ya enseguida estamos.
Les vamos a dar el mejor combinado para brindar por el nuevo año.
¿Otro combinado?
otro, pero nuevo completamente. Vale, Se llama Kir Royal, pero será a las 7 de la tarde. ¡Adiós!
Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. José Enrique Abuín ha ingresado en la cárcel coruñesa de Teixeiro por la muerte de Diana Kerr. La jueza ha decretado para él prisión provisional incomunicada y sin fianza como sospechoso de homicidio doloso, entre otros delitos. El abogado del acusado ha contado que su cliente desveló dónde estaba el cadáver de la joven para mitigar el sufrimiento de la familia. Niega haber cometido un delito de índole sexual y haber matado intencionadamente a Diana. En Rianxo, donde se ha encontrado el cuerpo sin vida de la madrileña, se ha celebrado hoy una concentración de repulsa. En la localidad se han declarado 3 días de luto oficial. Sus vecinos están consternados.
Estamos tristes porque fue en Rianxo. En Rianxo nunca pasó cosa ninguna de estas y ahora hay que sufrirlo. Pero bueno, así ha habido.
Que pagamos pelos de punta. Que sufrir tanto tiempo. Ahí.
Estamos muy doídos por lo que pasó, que no esperábamos eso. No sabíamos que teníamos aquí, no, Ayuntamiento de Rianxo, semejante cosa.
El primer bebé madrileño de 2018 es Derek, que ha nacido en el Gregorio Marañón a las 12:20 de la noche. Ha pesado 3 kilos, casi 700 gramos. El parto se ha adelantado, ya que estaba previsto que la madre saliera de cuentas mañana. Es el tercer hijo para Karen.
Todo muy, muy bien, muy rápido. Ahí, apenas comemos uvas o no comemos uvas, apenas no las comimos. Pero bien, todo muy bien. Luego todo muy bien, aquí con la matrona, con la doctora, muy bien, el niño sanito.
En su discurso de fin de año, Cristina Cifuentes ha pedido al 2018 estabilidad institucional en toda España. Ha afirmado que, a pesar de las dificultades, la región ha seguido avanzando y mejorando con esfuerzo colectivo. A día de hoy, la presidenta regional cree que la comunidad va por el buen camino para el crecimiento económico y, como ejemplo, ha puesto las empresas que se están creando.
Tenemos más empleo porque una de cada cuatro nuevas empresas que nacen en España lo hacen en Madrid. Aquí se crean 57 nuevas empresas cada día. La Comunidad de Madrid crece a mayor ritmo que la media nacional y somos el motor económico de España. Y si estamos a la cabeza de España es porque ofrecemos estabilidad institucional, ofrecemos seguridad jurídica y una baja fiscalidad.
Los autónomos madrileños pueden beneficiarse desde hoy de la tarifa plana de 50 euros de las cuotas de la Seguridad Social, que ha sido prolongada durante 12 meses adicionales por parte del Gobierno regional. La comunidad va a destinar más de 8 millones de euros para financiar parte de las cuotas que asumen estos trabajadores y los gastos que pueden tener los desempleados que se den de alta como autónomos. Estos trabajadores por cuenta propia y los de toda España podrán deducirse también por suministros del hogar siempre que la casa la destinen como centro de trabajo. Pero a lo largo de este año habrá nuevas medidas, como destaca el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Bueno, a lo largo de este año se tiene que aprobar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que en estos momentos está en debate en el Congreso de los Diputados y que pretende establecer un régimen sancionador para penalizar a empresas morosas y a administraciones morosas con los autónomos. Pero también es necesario que un 20% de los autónomos, en torno a unos 500.000 autónomos, no llegan al salario mínimo su ingreso. A estos autónomos hay que establecerse una cotización diferenciada y facilitarle que estén dentro del sistema.
El coordinador general del PP ha anunciado que su partido recurrirá judicialmente cualquier intento de reforma exprés del reglamento del Parlament para facilitar la elección de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat desde Bruselas. Para Fernando Martínez Maillo, la elección de Puigdemont sería una barbaridad, una burla y un escándalo.
No vamos a permitir y recurriremos judicialmente cualquier decisión que sea contraria al reglamento y que vulnere los derechos de todos los parlamentarios en Cataluña. Y llevaremos esa iniciativa. No es un tema solo, en los recursos no es un tema solo cuantitativo, sino cualitativo, de trabajo. Y desde luego nosotros vamos a dejarnos la piel en defensa de la legalidad también en Cataluña.
Onda Madrid, el tráfico.
Nos vamos hasta la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, en la A4 se ha producido un accidente en Aranjuez que está complicando la circulación en sentido entrada a la capital. Más dificultades también de entrada. Van a encontrar tráfico lento para acceder a la capital. En la A5 en Móstoles, en la A42 en Parla y en la A6 en Las Rozas. Por último, desde la Dirección General de Tráfico, les recordamos que extremen la precaución, ya que hoy concluye este operativo especial de tráfico por el fin de año.
Es todo. Más noticias en Onda Madrid a las 8 de la tarde. Siguen con Madrid Directo y Nieves Herrero.
Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Última hora de nuestro programa en este primero de año y ya deseando saber qué nos van a traer los Reyes Magos.
Primero hay que escribir la carta, Nieves.
Claro, yo ya la he escrito.
¿Ah,
¿eh?
Sí?
Sí, claro.
¿Y cuántos regalos has pedido?
Muy poquitos, nada.
¿A ti no te decían de pequeña que había que pedir solo
uno?
A mí dos. Me decían uno para ti y otro para alguien.
Ah, bueno, eso sí. Otro
para
otra persona. Por
no ser egoísta.
Claro, claro, claro.
Pero era uno en nuestros tiempos. Ahora se piden 18.
No, ahora regalan, piden los abuelos, los tíos, los papás, con lo cual se juntan los niños con tanto que luego no saben ni con qué jugar.
Es cierto.
Luego ven una pelotilla de...
No, el no, lazo del regalo. Y se ponen a jugar
y dices, pero bueno, con lo que nos hemos gastado los Reyes Magos.
Pues no, los Reyes Magos no triunfan a veces.
No.
Oye, que el próximo viernes, hay que decirlo,
¿sí? Sí, dilo, dilo, dilo.
Vamos a retransmitir toda la cabalgata de los Reyes Magos de Madrid.
Sí, señor. Y van a estar presentes aquí a las 5 en punto de la tarde los Reyes Magos de Oriente.
¿Pero qué me dices?
Melchor, Gaspar y Baltasar.
¿A las 5?
Aquí, aquí. Se van a hacer una foto con nosotros y ala, a la cabalgata. ¿Cómo
Ay,
te
qué
quedas?
¡Qué bien, qué bien!
¿Cómo te quedas?
Pues yo quiero Melchor, que yo soy muy de Melchor.
Yo soy muy de Baltasar.
Ya lo sabía yo. Y Jorge Gutiérrez de Gaspar, ¿no?
Ya claro, está. Ya todos aquí, claro. Pues mira, ¿les podemos dar la carta directamente?
Vamos a ver, última llamada. Si queréis que le demos la carta en persona a los Reyes, antes del viernes, por favor.
Por favor, que haremos una retransmisión desde las 4 hasta que acabe. Bueno, que será en torno a las 9.
9 y algo.
Ay.
Que no se retrasen mucho.
Pues felices Reyes, que ya es lo último que nos queda por felicitar, porque ya estamos en el nuevo año, ya
sí,
hemos
señor.
Cogido carrerilla. Y en este especial que estamos recordando hoy, vamos a hablarles de Àlex Rovira. ¿Tú te acuerdas
Àlex
de Àlex?
Sí, sí, perfectamente.
Bueno, la puerta directa a la alegría. Es la gratitud, la aceptación de lo que es y la presencia. Así podríamos resumir algunas de las reflexiones que nos brindó el escritor Àlex Rovira.
Podemos resumir todavía más, pero claro, mejor que hable él, ¿no?
Que hable, por favor, por favor. Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene.
Es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar esas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad, felicidad. Bueno, la felicidad, la alegría, podemos decir que son sentimientos que van casi casi de la mano. Y hoy le vamos a dedicar a la alegría, a la felicidad, los próximos minutos. No es porque se nos haya ocurrido, que también podría ser, Miguel Ángel Almodóvar, porque pues tú nos dejaste ahí el otro día,
sí.
Pues ahí el guante lanzado de que hay comidas que, bueno, pues pueden ayudarnos,
claro,
¿no?
Hay alimentos que tienen sustancias que son capaces de excitar neurotransmisores relacionados con el placer, con el confort, la serotonina, las endorfinas, etcétera. Pero me fui molesto el otro día porque era mi santo, día 29.
Pero bueno,
no me felicitasteis. Espero que por lo menos hoy, que es el día del mayor, más mayor que yo, me felicitéis.
Bueno, pues felicidades.
Gracias.
¿Te ha gustado este disco de la felicidad de Albano? Te he visto muy contento. Bueno, Paloma Nolasco nos tiene que contar por qué hoy queremos hablar de la alegría, de la felicidad y todo en formato de libro, ¿no, Paloma?
Sí, claro, es que la alegría también se puede regalar de esa manera. Y es que este es el título del nuevo trabajo de Àlex Rovira, que han estado unos cuantos años él y Francesc sin publicar, pero aquí está este trabajo que se titula precisamente así, Alegría. Y claro, vamos a buscar la felicidad entre las páginas, pero como dicen los autores del libro, en la portada. Miguel Ángel, mira, la portada, ahí, entre comillas, no te pierdas las pequeñas alegrías de la vida mientras la esperas, mientras esperas a la felicidad. Àlex, ¿qué podemos decir de él? Bueno, de Barcelona, empresario, escritor, economista, conferenciante, consultor.
Oye, y autor de éxito, vamos, de un éxito editorial, bueno, que ya quisiéramos muchos.
La buena suerte. Y bueno, no,
3 millones de ejemplares.
Una barbaridad.
Es que esto, vamos, tú que eres autor, Miguel Ángel, es que nos quedamos.
Tendría que vivir 12 o 13 vidas para vender 3 millones.
Àlex, déjanos tocarte, por favor. Déjanos tocarte, bienvenido. ¡Qué barbaridad! Pero ¿cómo se puede vender 3 millones de libros? ¿Esto qué es?
Lo hablábamos antes de entrar en el estudio con Ana y con Paloma. No lo sé. No lo sé. La verdad es que sucedió. Queríamos escribir en su día un libro sobre la suerte no entendida como azar, sino la suerte trabajada. La suerte que esa que decía, por ejemplo, el filósofo Schopenhauer, que decía, el azar reparte las cartas, pero tú las juegas. Y decidimos hacerlo en un formato de fábula, porque hacerlo en un formato de ensayo nos parecía más aburrido. Y pasó que en Japón dijeron que era un libro que reflejaba muy bien la filosofía zen, que en Estados Unidos reflejaba muy bien la ética protestante, que aquí decían que reflejaba la cultura del esfuerzo, y cada país encontró en ese cuento de interpretación universal una proyección de sus propios valores. Y ese fue el factor que hizo y que todavía hace que el libro siga teniendo vida.
Claro, creo que el tener suerte también te da alegría, ¿no? O la alegría, igual que la suerte, hay que trabajarse.
La alegría hay que trabajarla. De hecho, hay dos tipos de alegrías. Lo que podríamos llamar las alegrías pasivas o las pasiones. Por ejemplo, pues ir a un partido de fútbol de tu equipo y entusiasmarte.
No se lo digas a Carlos.
Ir a un buen concierto y
escuchar. Últimamente no nos entusiasman mucho. Soy de Atleti.
Ir a un buen concierto y escuchar a tu equipo de música, eres un receptor pasivo de algo que te genera alegría. Pero claro, si tu equipo no gana, te enfadas o te entristeces. Y si ese día no cantan las canciones que tú esperabas, te frustras. Esas son las alegrías pasivas. Y las alegrías activas son las que se cultivan, las que se trabajan, los proyectos de vida, las amistades que se forjan. Y este libro pretende hablar de todas, pero sobre todo de las alegrías activas, diferenciando también lo que es placer, lo que es alegría, lo que es felicidad, porque tienen puntos en común, pero no son lo mismo. Y hemos querido hacer un homenaje a una emoción, a un sentimiento y a un estado de ánimo, que es la alegría, que además ha sido algo muy poco tocado a lo largo de la historia. En la filosofía muy pocos han hablado de ella. Incluso en la psicología se estudia mucho más la tristeza, el duelo, las adicciones, que no la alegría. Y deseamos hacer un libro sobre eso, ¿no?
No te imaginas, Alex, cómo nos viene, en este momento precisamente nos viene estupendo. ¿Podemos proponer ejercicios para la alegría, Paloma?
Sí, he visto aquí, por ejemplo, en la página 18 hay unos cuantos, pero prácticamente en cada uno de esos 30 caminos que ellos nos proponen para alcanzar la felicidad. Y el caso es plantearse cuestiones, ¿no? Y yo he apuntado aquí algunas.
Venga, dinos.
Por ejemplo, nos sugieren que anotemos en un papel algunas circunstancias que, por ejemplo, en el pasado superamos, pero que en aquel momento nos parecía algo imposible de que ocurriera. Pregunta: ¿qué tuviste que aprender para salir airoso? ¿Qué valores incorporaste a tu vida? ¿Cómo te sientes ahora, viéndolo desde la distancia, al recordar que lograste superarlo? Esto es como los amores. El primero es frustrante, ¿no? Cuando se rompe. Y luego, al cabo de 15 años,
le encuentras algo positivo. Entonces, claro. Oye, pues sí, ¿verdad? Sí. O sea, el anotarlo, claro, lo que está pidiendo Alex es un acto de reflexión.
Bueno, al final hay una doble invitación. Detenerse, porque la alegría es un secreto abierto. Es tan obvia que la obviamos. Y muchas veces no tomamos conciencia de su presencia hasta que, por circunstancias desgraciadas, perdemos el objeto o el ser que nos propicia esa alegría. Y, por ejemplo, hoy una pregunta habitual en algunas entrevistas era: oye, ¿y cómo conectamos con la alegría? Pues con el simple ejercicio de la gratitud. Es decir, de detenerte y de darte cuenta, pues, de esos dones, bienes que nos acompañan, como puede ser la compañía del ser amado, como puede ser la salud, como puede ser abrir el grifo y tener agua caliente, tener algo que comer, tener un trabajo si lo tienes. Y desde luego no puede haber desarrollo de nuestra sabiduría si no hay reflexión. Y la reflexión no se conquista si no es más que por el ejercicio de la quietud, del pensamiento crítico y de luego de ver eso tan obvio que obviamos, tan evidente que nos acaba traspasando, pero que está ahí. Y por tanto hay muchas maneras de conectar con la alegría: en el ejercicio físico, en el paseo por la naturaleza, en la caricia, en la ternura, en la gratitud, en la construcción de un proyecto, en el diálogo, en la pasión por aprender, en la escucha de una conversación interesante, bueno, como decía Séneca, mientras vivas sigamos aprendiendo a vivir.
Claro. Yo no sé si considera Alex Rovira activo o pasivo el hecho de comer un buen plato.
Bueno, si tú eres el que practica el arte de la cocina, tu alegría es activa, porque disfrutas en el proceso de ir a comprar los ingredientes, prepararlos, ofrecerlo a tus amigos o a tu familia. Todo eso es fuente de alegría. Fíjate que la alegría pasiva es comer, que puede ser fantástico.
Sí,
pero
también.
Claro, si te gusta, porque tiene que haber la premisa de que disfrutes, claro, eso es una obligación, claro. Ya no surge ahí la alegría, ¿no?
Claro. Pues, Miguel Ángel, añadamos unas páginas más al libro de Alex Rovira, Alegría, publicado, además, no lo hemos dicho, ¿no?, la editorial, en Zenit, Editorial Zenit. Bueno, pues cuéntame, añadamos algo más. ¿Qué platos le podemos...? ¿Te quedaste con ganas de hacer el almuerzo?
Nos quedamos en el desayuno, no antes del almuerzo.
Si el desayuno lo acabaste...
El desayuno lo terminamos, pero ahora...
Pero hombre, por favor, si ya estábamos con la tostada y el...
El tentempié de media mañana.
¿Eso, el almuerzo?
No se puede saltar. Bueno. Son 5 comidas.
A ver, la primera ya dejamos...
Que hay que hacer el día, pero me gustaría decir que... Que básicamente, aparte de lo poco que he podido entender, yo creo que la felicidad, la vida está siempre hecha de pequeñas cosas.
Sí,
es decir, la falsedad de esa historia que nos han contado, evenemencial, que se llama peyorativamente por evenemán en francés, esa historia es completamente absurda, no es la historia de los seres humanos. La inmensa mayoría de los españoles se enteraron del descubrimiento de América 300 años después. ¿Qué les importó aquello? Nadie les vino a contar nada, o de la batalla de Trafalgar o de lo que fuera. Es el día a día, es lo que Unamuno llamaba la intrahistoria, y yo estoy de acuerdo que la felicidad hay que conseguirla por ahí, día a día. Bueno, diría que más mañana, tarde, dividiendo el día, que el día me parece un tiempo lejano. Bueno, pues habíamos quedado.
Vayamos al lío.
Desayuno de felicidad, recordando, porque ya lo dijimos, tostada de pan integral, frotado con ajo crudo, regado con aceite de oliva virgen extra, yogur natural. El otro día encontré unos panecillos, estaba haciendo un ejercicio este fin de semana, unos panecillos de Super Sol, que tienen una ventana enorme que dice: aceite de oliva virgen extra. Tienen un 5%, el resto es una asquerosa grasa de palma.
Vaya, por Dios.
Bueno, a lo mejor no debía decir esto, pero bueno, vamos al
tentempié al almuerzo
de media mañana. Un puñadito de nueces y una manzana, propondría, por ejemplo.
Puñadito de
nueces, ¿por qué? Porque son un aporte interesante de ácidos grasos omega 3, que aparte de los pescados azules, es el único producto vegetal que nos lo aporta. Mantienen en forma el sistema nervioso y protegen algo que es muy importante, que es la mielina, esa funda, esa vaina que recubre los nervios y que a veces descuidamos, en fin, no los enfermos de ciertas dolencias que saben, por desgraciada experiencia propia, lo que es perder trozos de mielina que recuerda, en fin, para las personas muy mayores que todavía recuerden cómo eran los hilos de la electricidad, que estaban recubiertos de un plastiquito. Cuando se rompía el plastiquito, aquello echaba chispas, se rompía. Eso ocurre exactamente igual con los nervios.
Vuelvo al libro de Àlex Rovira y de Francesc Miralles, que dice: hemos acumulado tantos mensajes negativos sobre la existencia que somos incapaces de apreciar el milagro constante de la vida. Oye, que es que es verdad que hay cantidad de cosas. Aquí habláis de la etapa infantil, que es cuando uno tiene los ojos más abiertos.
La construcción de las creencias, fundamentalmente.
Y que luego vamos cerrando esos ojos y nos vamos quedando prácticamente sin visión.
Las creencias se acaban instalando y se acaban dogmatizando dentro de nosotros, ¿no? Y hasta que no tenemos una crisis, no cuestionamos nuestras creencias. La paradoja de toda creencia, del signo que sea, es que lo que crees tiende a ser lo que creas. Que de alguna manera nuestras creencias, que pivotan en tres ejes, lo que tú crees sobre ti, sobre el otro y sobre la vida, tienden a manifestarse, porque al final es algo que va, de alguna manera, es como un software, como un sistema operativo que va dominando. Y las creencias a veces nos inhiben, nos impiden el contacto con esa alegría. Por eso es importante a veces hacer una limpieza de prejuicios.
¿Cómo la hacemos, Alex?
Pues o por convicción o por compulsión. Es decir, por compulsión es que la vida te pega una bofetada tremenda y te cuestionas si la manera en la que estás viviendo, el trabajo, las relaciones, tu propio cultivo, la relación con tus hijos es la que es. O por convicción, que supone el coraje de cuestionarse.
Esto creo que te gusta más, ¿no? Que
yo creo que sí.
Estás cuestionándote permanentemente, ¿no?
Bueno, y sobre todo escuchando otras voces, ¿no? Ahora hablábamos, ¿no?, en relación a Twitter, que lo interesante es abrir mucho las voces, porque si te cierras en tu esquema de referencia y tus valores, caes en una endogamia en la cual es muy fácil caer en el maniqueísmo, en el unos buenos y otros malos, ¿no? Y es muy interesante abrir el marco de referencia, escuchar opiniones que puedan incluso ser distintas a las tuyas y que te permitan abrir tu mirada, simplemente.
Bueno, para abrir la mirada, como Paloma lleva días leyéndose el libro Alegría, creo que tienes más propuestas, ¿no? Y a veces son propuestas que no cuestan dinero.
No, nada. En relación a lo que comentabais antes, las primeras, las pequeñas cosas de la vida, ¿no?, que te hacen sentir a gusto, pues a mí me ha gustado el ejercicio que propone, ¿no? Bueno, la lista, pero bien hecha, ¿no?, con las cosas que te han hecho sentir bien. Y bueno, es que él lo llama de una forma muy poética, porque lo llama como el jardín de las cosas por las que vale la pena vivir. Y claro, de vez en cuando hay que ir a ese jardín a pescar esos recuerdos y hacer el esfuerzo de recordarlos.
Son aquellas pequeñas cosas que cantaba Serrat.
Pero
que nos
digamos,
dejó un tiempo de rosas, y de ahí, de alguna manera, quisimos jugar con eso como un homenaje a la canción del maestro, porque realmente en la infancia es el paraíso, o debería ser el paraíso en condiciones normales para cualquier niña y niño, porque ahí están los anclajes que darán sentido a la vida cuando ésta, en la madurez, sea muy complicada.
A ver, aquí están algunos de estos realidades que nos propones.
Que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
Onda Madrid. Feliz año 2018.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más, porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Onda Madrid. Feliz año 2018.
Was selten Glück in der Liebe und Pech im Spiel. Mädels auf Kopf und dein Job verlierst. Du versuchst immer zum Treffen, doch triffst nie.
Qué difícil es pronunciar el alemán, ¿no?
Oye, a ellos les parece sencillísimo, ¿no?
Sí, sí.
¿Quieres saber? Mira, le estamos dedicando el Despacito en alemán a, sí, Angela Merkel, que ha estado recibiendo al nuevo año practicando el esquí de fondo.
Hombre,
en San Moritz, en Suiza.
Debe hacer frío allí, ¿no? Porque le veo ahí cara de frío a,
sí, sí,
Angela.
Cara de frío. Y sin embargo, los Macron están en los Pirineos. Tampoco es que haga demasiado calor en los,
no,
Pirineos. Pero fíjate, él que tiene 40, ella, su esposa Brigitte, 64, uh-huh, han decidido pues pasar eso, pasar en la estación del Pirineo francés y esquiando también.
Oye, qué bien se lo pasan, ¿no?
Sí, Teresa May ha ido a misa en Versailles.
Ah, bueno.
¿Y no te preguntas por nuestro presidente?
¿Qué ha hecho Rajoy? A ver, ¿qué ha hecho?
Rajoy está en Pontevedra, ha recibido
qué
al nuevo
raro
año. En...
¿Y cómo lo ha recibido? ¿Andando?
Sí, de marcha, ¿sabes que les?
Sí, 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 sí.
Bueno,
cualquiera le sigue.
Es increíble cómo aguanta, cómo resiste. Me dijo, ¿sabes que se va a hacer un especial en Telemadrid? Y he podido hablar con el presidente y dice que si no practica deporte le falta algo.
Bueno, eso es verdad, ¿eh?
Es que tú eres muy deportista,
sí,
también.
Yo cuando estoy más de dos días sin hacer algo, y ya me falta.
Pues da igual, si está de viaje en el extranjero, él a las 6 de la mañana se pone el chándal y a correr.
No,
bueno, a correr,
andar,
no, a marchar.
Andar rápido,
¿no?
Andar rápido.
Pues ha sido en Sanxenxo, en Pontevedra, donde ha recibido el nuevo año.
Bueno, oye, que yo tengo que contarte que nosotros todos los viernes hacemos nuestro concurso de nuevas voces.
Es verdad.
Y tenemos que escuchar algunas de las mejores que hemos tenido.
Claro, por favor.
Bueno, vamos a empezar con un par de chicas de las que hemos tenido. En concreto, el 6 de octubre estuvo con nosotros Teresa Jiménez. Luego conocimos que su padre también cantaba y lo tuvimos a la semana siguiente.
Qué buenos los dos.
Plaza de Colón.
Pero me encantó ella, ¿eh?
Sí,
ella.
Bueno.
Con esa banda sonora de Titanic, ¿no?
Sí, sí, sí. Se atrevió con My Heart Will Go On de Celine Dion, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Pero ¿cómo lo cantó? Y si no, ¿lo tienes?
Mira, mira, ponlo, ponlo.
Maravilla, bravo, bravísimo.
Oye,
estábamos viendo
Teresa Jiménez
a la escena del Titanic.
Y esto lo hemos explicado alguna vez, Nieves, que es que vienen y llegan y no hay ensayo, no hay nada. Llegan al estudio y se ponen a cantar.
Tiene un mérito.
Hombre.
Yo sería incapaz de hacer lo que ellos hacen.
Y ese mismo día concursó con Martín Borrego, que además un chaval joven, 20 años también.
Oye, que les estamos cogiendo un cariño.
Hombre, a ver, es que se hacen querer también. Teresa, de verdad que te vamos a llamar dentro de muy poquito, que tenemos que hacer la gala.
La gala ya para 2018.
Para este año. Es que en este año, en este mes, no lo sé, pero muy prontito vamos a hacer una gala.
Sí, señor.
Esto es así. Bueno, más voces femeninas también. Esta bueno, fue hace pues escasamente un mes. 1.100 votos en el concurso, porque ya sabéis que ponemos durante la semana en Twitter una votación.
¡Qué barbaridad! ¿Ha sido el récord?
No, esto es récord absoluto. 1.100 votos. La votación pues trajo que hubo casi empate técnico entre Jorge Megó y Marta Simón, que es la que te traigo, que nos cantó pues Vanessa Martín, Complicidad. Lo hizo bien, ¿eh?
Y qué difícil es cantar por
hombre,
Vanessa
hombre,
Martín.
Hombre. Pues Marta Simón, desde Torrejón, cantaba así de bien.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo. Simulamos y ponemos mil alertas por si alguno de los dos se ronda. No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que ha sido de la prisa, de sábanas gastadas. Gritamos y gritamos sin llegar a decir más nada. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? Qué difícil tanta vuelta. ¿Cómo lo resolvemos?
¡Olé! Bravo, 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 bravísima Marta Simón.
Qué geniales.
Bueno, ella, pues ya te digo que de nuestras mejores voces. Dentro de un ratito te voy a poner de voces masculinas. Ahora hemos empezado con las femeninas, Teresa y Marta. Luego te pondré masculinas.
Quería traerte la historia de un atleta español apasionado que deja las pistas. Es que te lo digo porque siempre solo hablamos de personajes muy conocidos,
sí, sí,
que triunfan y no decimos nada. El atletismo me parece el deporte por excelencia.
Sin duda.
Y fíjate, se retira Arturo Casado. Es el último español que ganó una gran medalla de 1500 al aire libre. Es un deportista que ha tenido el valor de decir adiós. ¿Y sabes por qué? Por las lesiones. O sea, él dice que no le retiran nada más que es que es muy duro el atletismo.
Claro.
Dice, siento que no haya sido porque yo quiera, sino por las lesiones.
Madre
yo
mía.
Desde aquí, en este primero de año, pues me quiero acordar de él, ¿no?
Por supuesto.
Además, es de Santa Eugenia, nació en el año 1983, fue campeón de Europa de 1500 en Barcelona en 2010.
Me acuerdo.
Es el último gran millero del atletismo español. Oye, pues nos queremos.
Y se fue a África, a correr con los corredores keniatas. Para
fíjate,
ver cómo
lo hacían.
Cómo lo hacían, sí, sí.
Fíjate, pues es uno de los grandes. Ya ha pasado así su despedida sin pena ni gloria. Oye, pues hoy, en el 1 de enero del 2018, nos acordamos de él.
Se le cae una pestaña a un futbolista, lo estamos contando.
¿Te das cuenta?
Sí.
Le ponemos música a esta noticia también.
Ya está sonando la música. Yo creo que esto te puede servir de pista, ¿no? De quién viene ahora.
Fantasías, el doble álbum de Luis Cobos, del gran, genial Luis Cobos, que está celebrando 30 años de éxito. ¿Eh?
30 años de trayectoria profesional, que en la que ha tenido discos de oro, de platino, ¿de qué hay más?
Pues mira, el disco reúne una selección de sus éxitos que ha remasterizado en Londres a ritmo de pop, zarzuela, rancheras, pasodobles. ¿Quieres que lo recordemos?
Venga, vamos a recordar.
Ahí está Luis Cobos.
Thank you.
músico Luis Cobos, emocional, así es como te definías, Luis, hace no mucho, y bebé,
gracias,
para que puedas coger fuerzas y contarnos. Desde luego, no dejas indiferente cuando te escuchamos, es una auténtica gozada. Y has rendido muchos homenajes. Este es a Madrid, ¿no? A la Puerta, bueno, de Alcalá.
Sí, esto es a la Zarzuela.
La Zarzuela.
Se llama Zarzuela Suite y es un compendio de... Es una suite compuesta con las perlas de la Zarzuela, y quise iniciarlo con esto, pues porque las Leandras o la calle de Alcalá, porque realmente esto llegó a ser número uno de los 40 principales, imagínate.
Pero qué maravilla.
Imagínate.
Luis, la música que es para una persona que lleva tantos años con la batuta, como vemos aquí en este disco, celebrando 3 décadas, te vemos con la batuta, muy sonriente, pero ¿qué es para ti el escuchar estos sonidos, escuchar este trabajo tuyo, tu vida?
Es muy emocionante porque, como te digo, empecé con el disco de Zarzuela, dedicado a Zarzuela, que la expectativa... Bueno, yo creo que está en los genes, las zarzuelas están en los genes de diferentes generaciones de personas en España, y aunque uno no lo haya oído directamente, pues está por ahí dentro. Es puramente emoción, pero además es muy chispeante. La zarzuela la hicieron compositores españoles como Jiménez, Chapí, Bretón. Hay fragmentos de zarzuela que pueden competir con cualquier fantasía o con cualquier preludio de las óperas de Wagner, de los mejores compositores de Verdi. Así es que es una música muy chispeante, muy energética, muy optimista.
¿Pero cómo conseguiste que en las emisoras donde se radia pop entrara esto?
Lo conseguí porque me busqué un truco, un secreto, que luego ya se conoció. Y es que le puse un ritmo continuo. Esta versión no, la quise hacer más descargada porque ya el ritmo lo tiene innato, los propios temas, pero le incluí un ritmo continuo, que es la característica principal que define al pop, la constancia en el ritmo de comienzo a final, y entonces pues ahí fue una bomba. Te digo que la expectativa de venta de un número uno eran 50.000 copias y vendimos 1 millón de entrada.
Madre mía.
Y otro fuera. Así es que me ayudó muchísimo que la música es genial. Y yo lo que hice fue adecuarla. En ese momento la zarzuela estaba en los años 80 de capa caída, ¿no? Y entonces yo pues quise hacer un revival de la zarzuela, pero exuberante, moderno, y luego pues lo hice con una de las mejores orquestas del mundo, la Royal Philharmonic Orchestra, en los estudios Abbey Road de Londres, con el mejor ingeniero. Me busqué una serie de elementos alrededor que fueran sumando para que esta música fuera tratada como Dios manda.
Claro.
Y la repercusión en la gente del mundo entero fue fantástica.
Dime cómo se han pasado estos 30 años. ¿Han sido fáciles? ¿Has tenido que nadar contracorriente, convencer de que la música es algo más que música con letra, que la música, la gran música, tiene cabida también en las nuevas generaciones?
Pues ha costado mucho, como sabes. El éxito es una novia o un novio infiel absorbente que te toma y te deja como quiere. Entonces tú tienes que estar para que te ocurra. El cangilón ese de la noria que va a venir y te va a bañar, pero si no estás... Pero muchas veces el cangilón entra y no hay agua. O tú te desplazas un poco y el agua no te cae encima. La música es lo más puro que transporta el aire. Es una de las cosas que se comunican a través de... El vehículo que transporta la música es el aire, es el único arte que se puede disfrutar,
¿verdad? ¿Verdad?
A través del aire, ¿no? No necesita un soporte físico como el lienzo, la escultura, la literatura que está escrita. La música está escrita, pero en unas partituras que la gente no entiende, y al tocarlas unos signos que son como hormiguitas muy pequeños producen una sensación magnífica, magnificente, ¿no? Entonces, la música también llena nuestras vidas y nos hace mejor. Es una forma de vida. Los músicos tenemos una forma de vida, ni mejor ni peor, pero es una forma de vida, porque cualquier chico de estos o cualquier persona que está tocando esto necesita 14 años de estudios para abordar esas partituras y tocar con excelencia. Así es que es una profesión rara, pero es muy gratificante. Lo que pasa es que también, como tan gratificante es de insegura.
Claro.
Y entonces pues tiene esa doble vertiente, ¿no? La, la excelencia y la gratificación de la música, el sentimiento que provoca al que lo hace y al que lo recibe, pues va combinado con la inseguridad del propio trabajo de la música, la estabilidad, no sabes nunca qué va a pasar, crees que te vas a dedicar a una profesión, que vas a hacer lo que quieras y luego pues tienes las servidumbres del comercio, del complacer a los demás, en fin, hay toda una servidumbre que casi se extiende al resto de profesiones, pero la música requiere, por ejemplo en mi caso, cada concierto hay que estudiar, nunca terminas de estudiar.
Todos tenemos un villancico de nuestra infancia, todos tenemos algún recuerdo de alguna Navidad muy especial, que yo no sé si es de tu infancia, si es de alguno de estos países donde tú has pasado tanto tiempo, si te pilló alguna Navidad fuera de casa. ¿Dónde está ese recuerdo de la Navidad más especial que haya vivido Luis Cobos?
Bueno, yo tengo varios recuerdos de Navidad. Tengo una Navidad en Nueva York fantástica porque me pilló en un momento determinado en que todas las cosas confluían, en fin, la circunstancia, la profesión, el amor y tal, y es inolvidable. Pero he vivido muchas Navidades en mi pueblo porque yo era cantante solista ya con 7, 8 años.
Pero,
y entonces
¿no?
cantaba música de Pergolés y tal, y de Pietro Ayón, música litúrgica, pero siempre me gustó mucho un villancico español que es reiterativo, machacón y maravilloso, que eran Los peces en el río. Me gustaba desde pequeñito y yo, como contrapunto a la música que cantaba yo, la Ave María de Schubert y todo esto, a mí me decían en mi casa, ¿pero cómo te gusta eso? Pues no lo sé, es de esas músicas que te gustan. Pero mira cómo beben los peces en el río.
Pero mira cómo beben, sí señor.
Los peces en el río. Ay, qué bueno, un reggae casi.
Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.
Está entre reggae, reggaetón y bayón.
Nace ver los peces en el río.
No me digas que no es bonita.
No, y esta la hemos cantado todos, o sea, el
y
que diga
dice,
que
la
no...
Virgen se está piñando entre cortina y cortina.
Sí, no sé,
desde muy pequeñito me gustaba, y a la gente le extrañaba, porque yo cantaba cosas como más floridas y más tal, más rebuscadas, pero, chico, pues, esto es bonito también, ¿eh?
Ah, claro. Estamos con Luis Cobos repasando 30 años. No me has hablado de esos viajes donde te has traído tantas máscaras, te has traído tantos recuerdos, que en este traslado que has hecho de casa yo pensaba, digo, pues ¿dónde habrá puesto tanto de esa casa? Y dices que había todo perfectamente. Te has ido de una a otra llevándote tus recuerdos. Sí. No los has tirado,
no.
Ni los has dejado. No, contigo.
Todo lo que tengo tiene sentido. Porque son cosas de los lugares donde he vivido. A mí me gusta mucho la artesanía, que muchas veces llamar artesanía es puro arte. Las cosas que hace la gente con las manos, muchas veces pensando. Tengo unas shakiras, que son cosas que hacen los indios huicholes de México. Hay 32 comunidades indígenas en México. Y me hicieron un dios de la música, toman el peyote. Ellos no lo toman por vicio, por diversión, sino es un ritual. Toman el peyote, que es una planta alucinógena, como sabéis. Y entonces con estambre, que llaman ellos, con hilos de lana de tricotar, pintada de colores, hacen unos dibujos, los pegan en una chaquira, en una tabla, y antiguamente los enterraban con ellos y luego ya las venden. Tuve la suerte de que la persona que me había contratado para México, una de las giras, muchas giras que hice, su padre era el intermediario entre los huicholes que Moctezuma los mandó al Pacífico, entre Nayarit y Jalisco, para que los españoles no pudieran impregnarse de la sabiduría de ellos, ¿no? Eran magos. Y entonces el padre era el intermediario entre los blancos y los indígenas aquellos. Y me los presentaron, pude presenciar cómo tomaban el peyote y cómo hacían esto. Era fascinante porque se transformaban y lo que hacían era dibujar con unos hilos de estambre de colores, y esas shakiras las tengo en mi casa. Y otras muchas cosas, pues he alojado en mi casa a monjas del Tíbet durante 7 años.
¿Monjas del Tíbet?
Sí, lamas del Tíbet, cuando venían a Madrid. No soy budista, pero me familiarizo mucho y me daba mucha ternura.
¿Y abrías
gente
tu casa?
Que no están, sí, que gente que no están en su país, no por disparar, sino por rezar, lo cual es una aberración también increíble. Uh-huh. Sí, abría mi casa, sí, a veces estuve hasta 21, 22.
Pero bueno, por favor, parecería un templo budista.
Pues mira, si te cuento, era gente muy natural. Alrededor siempre hay, de todo esto venía gente de Santander, de Galicia, de Andalucía, y todos con las manos juntas y les regalaban cosas y decían, pero ¿estos qué hacen? ellos eran, pues, son gente muy natural.
Es muy generosa.
Es una filosofía.
¿No?
Y entonces me decía un monje, se llamaba Gelon Shodak, que tenía 73 años y era profesor en la Universidad de Gadensharche, en el sur de la India, en Karnataka. Me decía, mira, yo le hablaba de la felicidad. Dice, si quieres ser feliz, ¿estás dispuesto a venirte con nosotros? Yo sé que voy a dormir y comer mañana, pero no sé dónde. Y le digo, no. Y dice, pues entonces no puedes ser feliz.
Ay, Luis Cobos, qué grande.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Años que se han pasado volando, no sé, para Luis, para mí se ha pasado volando. Has hecho de todo en el mundo de la música, sigues peleando por los músicos, por tu profesión y sobre todo por la dignidad de aquellas personas que han dedicado su vida a algo tan maravilloso como es esto que estamos escuchando. Son 3 décadas de éxitos, no sé si lo vas a celebrar de una manera especial, no solamente con este disco que ya se puede comprar, Luis Cobos Fantasías, así se llama.
Pues hice un concierto, perdón que te interrumpa.
¿Sí?
Hice un concierto el viernes pasado, el 24, uh-huh, en el Auditorio Nacional, para presentarlo, que fue un gran éxito, por cierto.
Cuánto me alegro.
Y luego pues voy a hacer algunas otras cosas más para apoyar el disco y para hacerlo en directo. Lo hice también con la colaboración de Pasión Vega, David de María y María Toledo, que estuvieron conmigo. Estrenado, lo hice a beneficio de Manos Unidas, que es una ONG fantástica que hace cosas en Asia, en América Latina y en África, y lo hice a beneficio de ellos. Y me alegro de los conocidos. También les regalé una canción que se llama Enciende la Llama, para una campaña que están haciendo. Y ha sido muy, muy, muy satisfactorio. Así es que yo siempre trato de presentar las cosas tocando en directo, que es como se puede hacer y como la gente lo entiende mejor.
Querido Luis, ha sido un placer esta media hora donde hemos escuchado música de la tuya, de la buena. Y ya sabes que este estudio que acabas de conocer es el tuyo, es tu casa, y que pases por aquí siempre que quieras para darnos esta buena energía.
Pues muchas gracias, Nieves, porque contigo todo se hace fácil y sencillo de comunicar. Y gracias a todo el equipo también, que es un equipo fantástico, te sigo de vez en cuando viene el coche. Por tanto, os felicito, muchas gracias y feliz Navidad.
A ti siempre, feliz Navidad, Luis Cobos.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Estas navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Estas navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con tres botellas y consigue tu roscón. Ven con tres botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
Se acaba de despertar uno ahí en el barrio. Ahora
uno,
mismo.
Uno. Mira, nos sirve este brindis de la Traviata con los tres tenores para brindar con
¡hombre!
Un nuevo combinado. ¿Te acuerdas que lo anunciamos en la hora anterior?
Sí, perfectamente.
Es el Kir Royal.
Kir Royal.
Sí, señor.
Muy bien.
Para una persona, ¿te parece lo que hay que tener?
A mí, yo soy una doble persona, así que el doble de cantidad de todo.
El doble. Lo primero, mojar las copas de champán con agua y meterlas en el congelador para que se haga eso que tan rico es la escarcha.
Sí,
la escarcha.
Sí, 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 sí.
En segundo lugar, llenar cada copa con 15 milímetros de licor de cassis.
30. Vale, sí.
¿Tú sabes lo que es el licor de cassis? Dímelo,
pues,
dímelo,
espérate,
dímelo, que no lo sé.
De grosella negra, según pone aquí Google.
Creo que es muy dulce.
Hombre, sí, claro, la grosella.
Y terminar de llenar con champán.
Y esto es el cóctel perfecto,
sí,
¿no?
Sí, con champán brut, a ser posible. Y finalmente poner dentro de las copas unas cerezas y servir muy, muy, muy frío y brindar como los
¡hombre!
Tres tenores.
Bueno, pues tenemos que brindar también por nuestro concurso de nuevas voces, que ya sabes que todos los viernes tenemos aquí nuevos talentos que vienen y nos cantan fenomenal. Y mira, en noviembre estuvo con nosotros un chico de 19 años, vive en Ciudad Lineal, se llama Sergio Cabañas, y cantaba que parecía inglés del Reino Unido, esta canción de Callum Scott llamada Dancing on My Own.
Yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it. For myself, I'm in a corner watching you kiss her. Oh, oh, oh. And I'm right over here. Why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. I just wanna dance all night. I'm all messed up, I'm so out of line. Still there are some broken battles. Now I'm spinning around in circles. And yeah, I'm in a corner watching you kiss her. Oh, oh, oh. And I'm right over here. Why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Oh.
El piano no estaba en el estudio, ¿eh? Esto lo decimos siempre, que la música la ponemos...
La traen ellos.
Sí, pregrabada, pero, en fin, la
ponen
voz,
la voz
en, directo.
En directo. Y parece una grabación.
Exactamente.
Está perfecto.
Primera toma, en todo caso, ¿eh? Que
es
no
la
paramos.
Primera toma, la primera. Oye, ¿sabes que yo recuerdo muchísimo a Javi del Val?
Hombre.
Creo que este chico va a dar grandes éxitos a la música.
Yo te digo que es un madrileño que muy probablemente dentro de unos años dirán, pues el productor de moda que se llama Javi del Val y tal. Y nosotros
pero
nos
él tendrá
quedaremos...
que decir, pero bueno, si yo empecé con Carlos y Nieves, ¿no?
No, pero mira, con que se lo hayan pasado bien y tengan buen recuerdo nuestro, yo creo que ya es bastante.
Ya es bastante, ya es suficiente. Oye, él cantó su propia canción.
Sí, sí. Él vino con un tema propio y se llamaba Si tú supieras.
Me encanta esta canción,
ojo,
¿eh?
Ojo, que suena así de bien. Ah, ahí está.
Ya no puedo más, tengo que expresar. Si tú supieras lo que te he echado de menos, el aroma de tu pelo y el sonido de tu voz. Si tú supieras cada metro y cada instante, serán algo más distantes cuando cante esta canción. Si tú supieras, si tú supieras, ahora que has vuelto a volver, tan solo te quiero ver, sin hablar de nada en especial. Tu mirada clavada en la mía, tu sonrisa, palabras vacías, creo que me he vuelto a enamorar.
Nos quedan por delante 364 días. Esto no ha hecho nada más que empezar. Claro, ya estoy en la cuenta atrás. Hemos pasado junto a ustedes el primer día del 2018. Ha sido un auténtico placer. Les deseamos paz, salud, felicidad.
Y dinero, también un poquito.
Un poquito,
oye, que,
claro que sí.
Que llegue un poquito, que se reparta.
Eso es, pues ya saben que si podemos contribuir en lo de la paz y la salud se nos escapa, pero la felicidad, ¿por qué no proporcionar
pues
felicidad?
Sí, pues sí.
Cada tarde.
Cada tarde de 4 a 8. ¿Algún momento divertido pasamos en la tarde? ¿Alguno? No, muchos.
Muchos, claro, bien. Los que nos deja la información y la actualidad.
Eso sí.
¡Ay, mira! Mecano para acabar este primer día del año.
Un año más.
¡Ay, Carlos! Que seas muy feliz, ¿eh?
Pues ojalá que seamos todos muy felices en este 2018.
Así se lo deseamos a todos nuestros compañeros y, desde luego, a todos ustedes. Ha sido un auténtico placer. Primer día del año junto a los oyentes de Onda Madrid. Un beso enorme y hasta mañana, amigos.
¡Adiós! ¡Hasta mañana!
¡Adiós!